6:34 de la mañana, vamos al encuentro de Ernesto Matos. Él es economista, director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de José C. Paz. Ernesto, te saludamos, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por atendernos tempranito, ¿eh?
No, por qué. Bueno,
Ernesto, estos son días bastante movidos, complicados, calientes y que van a seguir desarrollándose, evidentemente, porque estamos en el medio de algo que está pasando y ese algo, quisiéramos que con tu didáctica y con tu capacidad, obviamente, de explicarnos qué es lo que está pasando.
Bueno, lo que está pasando hoy me parece que un poco la ministra lo dejó en sus últimos anuncios, que el gobierno va a intentar de que no haya una devaluación. Por otro lado, lo que llamamos mercado no es la nación contra el gobierno, digamos, ¿no? Cuando hablamos de mercado estamos hablando, por lo menos las que cotizan en bolsa, hay 90 empresas. En la Argentina hay 580.000 empresas. O sea que 90 de 580.000 empresas cotizan en bolsa. De las cuales, de esas 90, 20 de esas empresas deben cotizar en Nueva York. O sea, cuando hablamos de mercado estamos hablando de un grupo minoritario de empresas que tienen la capacidad de influir no solamente en los grandes medios para incentivar esta idea de un dólar ilegal como referencia, sino que también lo que hacen es, ya centrándonos en los importadores, importar al dólar formal de 130 y venderte el dólar ilegal o comercializar ese producto, el dólar ilegal, de 300. Entonces ahí, aguas abajo, el que termina pagando el pato es la persona de a pie. Y eso es ahí donde se genera toda esta incertidumbre, que el gobierno me parece que ahí es donde tiene la jugada más fuerte, digamos, ¿no? ¿Qué hacer para desactivar esa generación de incertidumbre que va más allá de cómo se comercializa un producto, sino también de cómo lo presentan los grandes medios de comunicación, que lo que hacen es todo el día taladrarte en la cabeza la referencia a un dólar, que en muchos casos no tiene incidencia en el volumen de lo que se transacciona día a día? Entonces ahí me parece que el gobierno tiene puesto también un poco esta idea de anuncios, pero principalmente me parece que el gobierno tiene que apuntar a la idea de cómo recuperar el salario.
Justamente te quería preguntar, porque uno ya tiene algunos años, va recordando, y te quería preguntar a ver si no es una situación también un poco anómala, ¿no? Porque uno, en términos de, bueno, de evaluación, este tipo de calentura en los mercados, qué sé yo, siempre uno lo encontraba cuando había recesión, cuando había un endeudamiento y fuga, cuando el crecimiento iba para atrás, cuando aumentaba el desempleo, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos viendo una situación, al menos contradictoria desde la experiencia que yo tengo, donde algunos números son positivos en términos de exportación, en términos de producción, en términos de producción industrial, en el desempleo ha bajado del 12 al 7, bueno, digamos, hay unos valores que son muy positivos, aumenta la producción de petróleo, o sea, valores que vos decís, wow, qué bueno esto. Pero por el otro lado, esta situación es la primera vez que yo recuerdo, decime si me equivoco, que pase, que sea tan contradictorio esto.
Mira, lo que pasa es que, y esto lo plantea un poco, la vicepresidenta, el crecimiento económico que hubo en Argentina en 2021 se lo quedaron cuatro vivos. Estos cuatro vivos están en el sector alimentos y bebidas y textil. Entonces, cuando vos ves eso y que el salario del trabajador estatal o privado apenas empata en estos últimos dos años, cada año, digamos, ¿no? Empata o le gana por un punto, en el mejor de los casos, todavía faltan los menos 20 del periodo 2016-2019. Entonces, y si vos vas al salario de los no registrados, tenés una pérdida de poder adquisitivo que llega a más del 30% todavía. Imaginate, hablando de monotributistas. Entonces, y cuando ves el empleo y la desocupación, vos ves que el empleo que se generó entre 2020, principio de 2020 y 2022, ahora el 75% es precario, porque monotributo no tiene antigüedad, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Entonces, ahí se entiende, digamos, ¿no?, el contexto de los movimientos sociales, si podemos decirlo así, donde lo que estamos viendo es que el salario, por más que esté acompañando un poco algunas subas, en algunos lugares todavía está muy retrasado y en otros el promedio del salario estamos hablando del 70%, digo, de 70 mil pesos, claro. Digo, un promedio salarial que hoy, imagínate pagar un alquiler en Capital, un bono ambiente, y poniendo de referencia a Palermo, porque vos podés poner otro lugar, pero digo, 40 mil pesos. Entonces ya no te queda, ¿qué haces con 30 mil pesos en un mes? Es una situación difícil, digamos, me parece que ahí el gobierno, el tema financiero lo puede, me parece, digamos, conducir bien, pero el desafío está en la economía real, que vos diste repro, diste ATP, diste ayuda, digamos, transferencia, invertiste créditos subsidiados al sector privado, y acá los más grandes te tiran la expectativa evaluatoria, los más chicos no tienen la suficiente fuerza como para enfrentar eso, y el empleo que se genera es precario, entonces tenés un conjunto de los trabajadores que está muchas veces condicionado.
Ernesto, te saluda Mariana Gil Laborde.
Hola, buen día. Estaba escuchando, ¿no?, atentamente sobre esta situación, ¿no?, de las empresas y cómo afecta, digamos, dentro del macro, de la macroeconomía, pero en la micro, ¿no?, en la cotidiana, en esta de que estos 317 dólares que se ven todo el rato en los medios y que estamos siendo taladrados y que afecta directamente en los alimentos, ¿no?, en la vida cotidiana de todos. Ahí, ¿cómo se puede parar esto? ¿Hay una posibilidad? ¿Cuál es la ventana?
Mira, yo creo que estamos en una situación crítica, digamos, ¿no? No solo, digo, pensando también en el contexto mundial, se estima que va a haber una hambruna, digo, en los países de África, vos ya está viendo que no va a haber recorte de gas en Alemania, de electricidad en otros países de Europa, digo, se viene el invierno todavía allá, entonces, y nosotros tenemos estos problemas de alimentación, digamos, ¿no?, de no poder acceder al alimento, en un país que produce alimento. Esto, digo, es como un país como Arabia Saudita, digamos, si no controla el petróleo, o Venezuela, no controla el petróleo, es medio irracional eso. Nosotros tenemos alimentos, y lo que decía la FAO en 2020, con los datos de 2016-2019, sobre inseguridad alimentaria moderada y grave, la grave es cuando comes una vez al día y no sabes si vas a comer al otro día, la moderada es comiste y, bueno, está bien, por ahí al otro día vas a comer. Entonces, había 9 millones de personas en 2020, que son las que pidieron el IFE, más o menos ese es el número. Y vos tenés hoy el IFE 4 que te lo pidieron y lo van a dar a 7 millones y medio de personas. Hay algo en el medio que todavía no se solucionó, y vos lo planteás, digamos, con el tema de qué hacemos con los alimentos. Y ahí es cuando te digo, si es una cuestión de seguridad alimentaria, yo creo que hoy hay que decretar una emergencia alimentaria y organizar la economía, por lo menos en función de que no falten las 3 comidas en cada familia de los argentinos, porque no es algo que importamos, ¿se entiende? O sea, si tuviéramos que importar, bueno, entraría la discusión de tengo los dólares, no tengo los dólares, pero acá, en este contexto, me parece que tendríamos que tener un momento en el cual pensar que hay menores de, estamos hablando de 20 años, digamos, según lo que mide el INDEC, que están con 50% de pobreza. Son esos jóvenes los que el día de mañana, con esa deficiencia alimentaria, no van a poder instruirse como corresponde. Me parece que si pensamos todo eso, hay que pensar en una emergencia alimentaria.
Ahí está dicho, Ernesto. Queremos agradecerte, como siempre, la explicación, muy clara y obviamente muy realista. Así que esperemos para la próxima empezar a vislumbrar algún atisbo de solución. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Saludos, hasta luego.
Que siga muy bien. Ernesto Matos, él es el economista, director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, también es parte del Departamento de Economía Político del CCC, que los sábados de 7 a 9 aquí tienen un programa a las fuentes. ¿Sí? Así que atención con esa historia.